actualidad de este martes, el día después del apagón.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a través de la red social X, el Twitter, que las empresas eléctricas que colaboren para poder identificar las causas que provocaron el apagón. Lo ha hecho después de mantener una reunión de urgencia con los operadores privados del sector eléctrico. Aparte de la red social, digo yo que se lo habrá pedido a ellos. Bueno, el suministro vuelve a ser ya del 100% en todo el país. Mientras tanto, solo Madrid y Extremadura mantienen el nivel 3 de alerta que ayer solicitaron al gobierno. Las otras 6 comunidades donde se activó ya han pedido que se retire. Una de ellas es Valencia, donde el apagón llegó justo cuando se cumplen 6 meses de la dana y aún tratan de recuperarse. En los próximos minutos quiero contarte las consecuencias que ha dejado este apagón histórico que por un día paralizó a toda España.
Hace aproximadamente unos 5, 6, 7 minutos se ha ido la luz.
Atención, por favor. AVE Renfe.
Terminando una cirugía justo y el paciente no estaba todavía despierto, estaba todavía.
A las 12:33 de esta mañana.
Nos vamos a quedar sin hielo y se nos va a estropear el género.
Pues llevo desde las 2 de la tarde pendiente de 3 hijos.
Llevaba ya 3 horas esperando en la parada del autobús.
Es las 8.
Nos han evacuado, nos han sacado fuera.
Que no podemos acceder a la receta electrónica, no podemos dispensar, no sabemos.
Es lo más parecido, si no hubiera la multitud a los lados, al caos en la pandemia. Sin móvil, ni televisión, ni farolas, semáforos, ni calefacción. España vuelve a la normalidad todavía con el susto en el cuerpo, con la sensación de que no hay nada más que pueda pasar en estos tiempos. Lo hemos vivido de todo. Pandemia, el volcán, confinamiento, la Filomena, acuérdate, en Madrid, ahora el apagón. Nos reíamos del famoso kit de supervivencia que recomendó Bruselas para que tuviéramos por si acaso.
La gente venía a partir de las 5:30, así, y sobre todo desde esta mañana, buscando cocinas portátiles, cartuchos de gas, sistemas de iluminación también. Y nos hemos quedado sin la radio. La radio es que tenemos una extra económica, que era de emergencia y supervivencia, la del precio medio, la precio tope de gama, todo eso también se ve.
Es Jorge, que tras el apagón está haciendo su agosto. Mucho ha cambiado la imagen de ayer a hoy en las principales calles de España, por lo menos ahora. Hay semáforos que regulan el tráfico, farolas, cobertura para los móviles. Aún así, hay mucha gente que ha usado el transporte público porque dejó su coche aparcado para irse a casa andando. Cerca de la Puerta de Alcalá, en Madrid, está nuestra compañera Silvia Martínez. Silvia, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es ahora mismo la foto?
Buenas noches. Pues la situación es de total normalidad. Si ayer la gente se amontonaba en la calle, hoy todo fluye como cualquier otro día en el centro de una ciudad como es Madrid. Funcionan los autobuses, nada que ver con la imagen del lunes. La gente se peleaba casi para montarse en uno. Lo sabe bien esta oyente a la que hemos pillado en la parada del bus y ha notado y mucho la diferencia.
Un caos.
Nada que ver con lo de hoy, ¿no?
No, nada que ver. Hoy orden total.
También el metro opera con normalidad y ha tocado arreglar lo que ayer se estropeó, como los ascensores. Justo en el Parque del Retiro, que ya vuelve a abrir hoy tras cerrar sus puertas por el apagón, nos encontramos a Pedro haciendo ejercicio. Él es técnico, así lo vivió.
Acercándonos a comunidades para ayudar a los conserjes, fuimos atendiendo, o a las personas encerradas que había los ascensores. Hoy simplemente los ascensores averiados, pues arreglarlos.
Luego están los que han aprovechado la vuelta a la normalidad para visitar Madrid. Nos atiende Marga, que justo ayer llegaba a la capital para pasar un par de días.
Tuvimos que subir todos los pisos andando y estuvimos sentados un rato en un banco y luego en el hostal sin poder salir.
¿Están de turismo?
2 días, sí. Hemos venido a dar una vueltetica.
Les ha pillado. Normalidad, por lo tanto, pero no olvidemos que Madrid y Extremadura siguen en nivel 3 de emergencia.
La pregunta del millón, ¿qué ha provocado esto? ¿Cuántas pérdidas ha generado? Hoy hablamos de las consecuencias del apagón que durante casi un día nos llevó a toda España y Portugal a un cero energético. En este tema del día quiero hacer un recorrido por todo el país para mostrarte lo que ha provocado el apagón eléctrico y los principales problemas que aún sigue generando. Uno de los sectores más afectados, sin duda, los transportes.
Estuvimos 16 horas sin cobertura porque en el pueblo en el que nos pudieron acoger, por así decirlo, que era lo que estaba más cerca de donde se detuvo el tren, el servicio eléctrico tardó mucho más en llegar. Entonces, al igualmente, las torres de comunicación lo mismo, y hemos estado incomunicados desde las 7 de la tarde o desde las 6 y media o así, hasta hoy a las 10 de la mañana.
Es Samuel contando cómo su tren se paró cuando iba de Barcelona a Barcelona desde Cádiz. Sobre las 12 y media, a la altura de Jaén, se apagaron las luces, decidieron trasladarles al pueblo más cercano, cerca de Linares. Allí en un polideportivo pasaron la noche totalmente incomunicados. Tras casi un día parados, por fin Renfe dio la solución para continuar con su viaje, eso sí, haciendo varias paradas no previstas.
Renfe nos ha puesto unos autobuses que nos han trasladado desde esta pedanía donde nos encontrábamos a Puerto Llano, en Ciudad Real, y ahora pues una vez aquí nos hemos encontrado la sorpresa de que nos mandan a Madrid, porque pensábamos que nos íbamos a Valencia. Los destinos de la mayor parte de los viajeros es Valencia, la costa del Levante, Valencia, Castellón, Benicarló, Tarragona, Barcelona.
El tren de Mercedes salía de Alicante a Santander, pero hacía parada en Madrid, en Chamartín.
Nos paramos a la misma altura que el AVE que venía en dirección contraria. Éramos dos trenes en vías paralelas, parados en algún lugar entre Cuenca y Madrid, con solo campo alrededor, en el que todos tuvimos que hacer nuestras necesidades, porque claro, el tren no tenía para tanta gente. Nuestro tren, la gente de Renfe nos dijo que tenía como 150 pasajeros y el de al lado 300.
Fueron horas muy agobiantes, de una gran solidaridad entre la gente que esperaba incluso de pie. Finalmente consiguió llegar a su destino después de una gran travesía.
Con bastante buen humor dentro de lo que cabe, entramos 450 personas, hemos entrado a Atocha, a la estación, a las 2 de la mañana. Yo he llegado a mi casa a las 7 y media del día siguiente. O sea, salí ayer a las 10 y 26 y he llegado hoy a las 7 y media de la mañana.
Miles de pasajeros se encuentran varados, esperando a coger un tren que les lleve a su destino. En Atocha incluso, algunos se han visto obligados a pasar la noche y dormir tirados en el suelo, en la estación. Nos vamos hasta allí para saber cuál es la situación ahora mismo, con Álvaro García. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Cuál es la foto en Atocha, Álvaro?
Pues mira, si hace unas dos horas contaba desde aquí que había grandes aglomeraciones en el acceso a la estación, ahora mismo la situación ha cambiado radicalmente. Ya no es necesario un control en esa primera planta. Ahora la gente se espera justo detrás de las cintas del control de seguridad. En la primera planta esperan de pie, algunos sentados, a que les digan cuándo pueden acceder a la sala de embarque. Y ojo, algo significativo, porque hace un rato veíamos a la UME apoyando en el control de seguridad y ahora ya no están. Se encarga el personal que habitualmente está en esas cintas de control de equipaje. No hay gente durmiendo, pero sí algunos sentados en el suelo, pocos ya, esperando noticias de sus trenes de media y larga distancia, que siguen registrando retrasos. Y déjame dibujarte dos imágenes de la planta de abajo de la estación de Atocha. La primera, veo una manta roja de la Cruz Roja en el suelo, recordándonos las imágenes que se vivieron aquí, de gente durmiendo en el suelo. Y la segunda es una nota positiva: los comercios de la zona y el bar de aquí están hasta arriba, están recibiendo muchos más clientes de lo habitual, el triple, me decía la encargada.
Todavía hay trenes que registran retrasos o poco a poco empiezan a existir ya salidas y llegadas puntuales, Álvaro.
Sí, lo ultimísimo que te puedo contar es que Adif acaba de comunicar que mañana se restablece la circulación por tren entre Madrid y Badajoz. También te cuento que la circulación, por ejemplo, de las líneas de tren de cercanía y media distancia en Andalucía ha sido restablecida. Volviendo a Atocha, ahora en la pantalla ya veo que se va normalizando la situación, aunque ojo, todavía ya ves que no han salido y llevan más de 3 horas de retraso. Y la mayoría de ellos, de trenes con retraso, son de Irio, y por eso se acumulaba gente en la oficina de atención al cliente pidiendo explicaciones.
Claro, es que sí, van a salir, sí.
Vale, pues ya está. Ahora,
ya lo he dicho como 5 veces.
La mejor señal es que se van asignando vías para esos aves, con cambios en los horarios, poco a poco. Fíjate, Ángel, que hace unos minutos he conocido a Julia. Ella es de Jaén, vive en Barcelona y está teniendo que hacer, te diría yo, malabares para volver a la capital catalana.
El haberme tenido que coger otros medios de transporte, ya que los de esta mañana no lo he podido coger, me ha costado 85 euros,
no he recibido mi nómina porque al haber habido el apagón me ha llegado tarde la nómina, no me ha llegado. Pedir dinero a tus padres, con lo que eso conlleva, estar 10 horas de retraso sin dinero porque no tienes la nómina.
Claro, esa es otra. Hay otras consecuencias derivadas de ese apagón histórico. Poco a poco, como te digo, se van recuperando todos los servicios ferroviarios. Así que, Ángel, paciencia y, sobre todo, prestar atención a los canales oficiales de las compañías.
Gracias, Álvaro.
A ti.
Hasta luego. Cientos de colegios de toda España se llenaron de padres, madres que acudían a recoger a sus hijos antes de tiempo, ante la ausencia de una explicación. También en las universidades suspendieron las clases, decisión que se ha mantenido en el día de hoy.
El alumnado de secundaria debe haber entrado a las 8:30 de la mañana y no vino nadie. Y ahora mismo son las 9:10 y de primaria aún no llegó nadie, pero puede llegar algún niño porque el comunicado era que las familias supieran que los colegios están abiertos para conciliar, pero que en las primeras horas podía haber problemas porque nos lo comunicaron hoy.
Es una profesora de un colegio de Ribadeo, en Galicia. Es una de las 8 comunidades que hoy han decidido abrir las puertas de los colegios, pero sin actividad electiva, como en Aragón. Aseguran de esta forma los cerca de 150 alumnos estarán atendidos con profesorado, pero no se avanzará materia para no perjudicar a los alumnos que no asistan a clase. COPE Zaragoza, Ana Abad, buenas noches.
Buenas noches. Sí, todos los colegios de Aragón han podido abrir hoy sus puertas, aunque ha habido algunas diferencias entre unos y otros. Todos han abierto para que las familias pudieran llevar a sus hijos, pero sin actividad lectiva, por si acaso algún alumno no podía desplazarse. Finalmente, a muchos colegios han acudido el 100% de los escolares, especialmente en Zaragoza capital, así que se ha dado cierta libertad a los centros para desarrollar la actividad que hayan creído más conveniente. El presidente Jorge Azcón.
Los colegios están funcionando con normalidad, incluso el servicio de madrugadores ha entrado en funcionamiento.
El servicio de comedor también ha funcionado con normalidad y tampoco ha habido ninguna incidencia en el transporte escolar que se ha puesto en marcha en toda la comunidad aragonesa. Eso sí, estos días estamos inmersos en el proceso de escolarización para pedir plaza de cara al curso que viene. Solo se realiza a través de internet, así que tras el apagón, el plazo que terminaba mañana se ha ampliado hasta el viernes.
La medida en Aragón afecta, me he equivocado, a 150.000 alumnos. Otro de los puntos más críticos eran los hospitales y centros sanitarios. En la gran mayoría no hubo ningún tipo de problema, ya que contaban con grupos electrógenos de respaldo para mantener durante horas los equipos esenciales. Respiradores, monitores cardíacos, dispositivos médicos vitales. Elizabeth es enfermera del Hospital de La Paz, en Madrid.
Se ha apagado la luz unos segundos y luego ha vuelto enseguida. Y nada, simplemente que estamos intentando tener todo lo que no es imprescindible apagado y está funcionando todo, en principio. O sea, dentro del hospital funciona todo. Lo que pasa que en previsión nos han dicho que como no saben cuánto va a durar, pues que todo lo que podamos tener apagado, pues que lo tengamos apagado y ya está.
Aunque hay instalaciones que pueden quedarse sin luz en algunas zonas, por lo general no afecta a la asistencia crítica. Aquellas intervenciones que no eran tan importantes se han pospuesto para otros días. Es lo que le ha ocurrido a José.
Pues me han ingresado para hacerme una implante de rodilla y a las 3 de la tarde nos han tenido que dar alta porque se dio la luz. Y lo hemos vivido fatal porque te quedas desfondado. Ya está todo programado, todo hecho. Ha venido el doctor con mucha educación, pero ha dicho que no hay opciones para poder operar. Ya dependerá otra vez de esperar otros 6 meses, lo cual no, espero que no.
El apagón ha obligado a la Organización Nacional de Trasplantes a aplazar varios procedimientos, entre ellos un operativo de trasplante renal cruzado con Portugal. Las operaciones más prioritarias y críticas sí se han llevado a cabo, a pesar de que algunas estaban en marcha en pleno corte de luz. Así lo cuenta a COPE César.
Terminando una cirugía justo y el paciente no estaba todavía despierto, estaba todavía dependiente de la ventilación mecánica, del respirador. ¿Qué ocurre? Que cuando pasa eso hay una reserva dentro del hospital por medio de unos generadores que te aseguran que las cosas siguen funcionando, pero esos generadores se van alimentando de combustible, se van recargando periódicamente, pero eso no dura muchísimo tiempo.
No se han podido ver resultados ni nuevas pruebas, no se pudieron hacer recetas más que en papel. Las anotaciones sobre las consultas a mano. Alicia es una de esas pacientes que tendrá que pedir cita por culpa de la falta de luz.
Pues estoy operada de una prótesis de rodilla, me tenían que hacer una radiografía, pero claro, como no funciona nada, me han dicho que posiblemente me llamarán mañana para darme una cita, pero que en principio está todo parado, que no pueden hacer nada, porque al no haber luz, funcionan los generadores, pero para urgencias solamente, como es normal, se entiende que hay cosas más urgentes, así que a esperar.
Muchos negocios se han puesto manos a la obra para calcular las posibles pérdidas. Para que te hagas una idea, desde la Asociación de Trabajadores Autónomos calculan que podrían llegar a los 1.300 millones de euros, una cifra estimada. José María tiene un restaurante en Murcia.
No solamente la falta de ventas, sino la materia prima que se va a perder y los daños en alguna maquinaria que ya empezamos a ver esta mañana. Y digamos que el domingo hicimos pedido importante porque es que mañana es víspera de siesta. Recibimos mucha materia prima el lunes por la mañana.
ATA ha habilitado un teléfono para informar a los autónomos de cómo evaluar las pérdidas. Es el 900 10 18 16. Queda por delante cuantificar las cifras por el género perdido o las máquinas estropeadas. Uno de los ejemplos es Vanessa, directora de una cocina central que da comidas a cientos de colegios.
Hemos intentado que con comida enlatada, purés en frío, hayamos podido dar el servicio casi al 75-80%. Lo único que para nosotros ha sido un gran perjuicio económico, porque toda la comida que hemos tenido que tirar porque se nos ha estropeado, no sé si la vamos a poder recuperar de alguna manera.
Alexandra es peluquera, reconoce que ha perdido dinero, pero oye, lo menos posible.
Lo que no hice fueron señoras, pero yo a los chicos sí que les corté el pelo, a los chicos y a los niños. Entonces, hombre, si supuso, pues eso, como pérdidas, tipo 250 euros, por ahí más o menos.
La gran industria está volviendo a la normalidad, aunque en este caso no es tan sencillo arrancar y volver a producir. Lo que más preocupa, bueno, digamos que ya está en marcha. Pedro González es director general de AEGE, asociación que agrupa a las empresas de gran consumo de energía.
El rearranque de todos los procesos industriales son complejos y que no es inmediato. Los procesos que más nos urgían quizá eran los procesos asociados a productos que son esenciales, como el oxígeno o pueda ser el cloro, y estos procesos industriales sí que ya se han retomado.
About the future. 33 horas después seguimos preguntándonos qué pasó. Red Eléctrica apunta a dos pérdidas de generación independientes previas al corte de suministro y quizás lo más importante que sea un ataque de ciberseguridad, esto ya prácticamente descartado. Lo confirmaba esta mañana Eduardo Prieto, director de operaciones de Red Eléctrica.
Con los análisis que hemos podido realizar hasta este momento podemos descartar un incidente de ciberseguridad en las instalaciones de Red Eléctrica, en el centro de control de Red Eléctrica.
Vamos a intentar descubrir directamente, pues, la pregunta del millón. Más o menos, hasta donde podamos, el por qué. José María Nubla es experto en energía. José María, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, no sé yo eso de experto de energía en el día de hoy si es una buena cosa, porque hoy he oído a más expertos energéticos que en mis 30 y tantos años de vida profesional.
Ya, suele ocurrir. El problema está que cuando pasó lo del Papa, ocurrió lo mismo con los vaticanólogos.
En fin,
es lo que toca.
Bueno, yo déjalo en compartir 30 y tantos años de experiencia en el sector eléctrico y vamos a ver qué te puedo ayudar y qué podemos aclarar.
Vamos a intentarlo. Fallo humano, ciberataque o avería. Así de fácil, bueno. Tres opciones.
Y si te digo que exactamente ninguna de las tres, ya te jorobas.
No, al contrario. ¿Qué ha pasado?
No, vamos a ver. Todo, o sea, poco a poco todo empieza a cuadrar, porque si recordamos ayer por la tarde se hablaba, las primeras declaraciones de la red eléctrica, pues hablaban de una variación brusca de un flujo de potencias, si recuerdas. Luego después se hablaba de una desconexión, se habla también de dos desconexiones consecutivas de dos plantas solares en el sureste. Bueno, lo que está claro es que algo inició el proceso. Si hubiera sido un ciberataque, yo no creo que hubiera sido así. O sea, un ciberataque no es tan sofisticado. Igual luego nos sorprendemos, como para provocar la desconexión, que eso sí que Red Eléctrica lo ha dado como constatado, de primero una planta solar en el sureste y luego otra segunda planta solar. Uh-huh. Lo que sí que es cierto es que después de que se produce esa desconexión, hay un desajuste entre la potencia requerida por los usuarios en ese momento y la potencia que está generando. Entonces hay una magnitud, que es la famosa frecuencia, los 50 hercios, que se mueven muy poquito, con muy poquito que se muevan, provoca puede provocar desconexiones progresivas. Y entonces yo creo que eso es lo que pasó. ¿Por qué? Porque en ese momento la estructura de las plantas que estaban generando energía esta mañana, se lo explicaba muy bien Jorge Sanz a Carlos Herrera en la entrevista que le ha hecho esta mañana, como casi siempre que habla Jorge. La estructura, ten en cuenta que había muchísima energía fotovoltaica, muchísima energía eólica y muy poca energía de otro tipo, que es la que aporta estabilidad. O sea, la energía rodante, la potencia de toda la vida, las turbinas, que son las que cuando se producen esas oscilaciones, pues permiten jugar para arriba o para abajo, impidiendo que la frecuencia se marche. Estamos hablando de un más menos 0,1, o sea, eso son unas magnitudes muy pequeñitas, e impiden que la frecuencia se marche y entonces restablecen el sistema. Eso, hoy por hoy, las placas fotovoltaicas normales y los aerogeneradores no lo hacen, no pueden regular. Entonces, se ha visto una circunstancia que se han ido una detrás de la otra. Entonces, ¿cuál será definitivamente el primer acontecimiento que se produjo? Pues no sabemos bien por qué, pero terminaremos sabiendo, claro, porque los ingenieros de todo esto, al final, estos son registros electrónicos, son oscilogramas, y al final va a terminar sabiéndose. Pero la estructura no ha permitido que como ha pasado muchísimas veces en cualquier sistema de potencia mundial, la propia potencia estabilice la demanda con lo que realmente hay que poner en la red.
Tras el apagón ha vuelto a salir el debate de las nucleares. ¿Tiene algún sentido introducir ese vector en todo este problema del apagón?
Yo personalmente pienso que es una tontería esférica. Esférica porque la mires por donde lo mires, es una tontería. Es decir, son cosas totalmente distintas. Porque evidentemente, si hubiera habido en ese momento más nucleares funcionando, igual que si hubiera habido más hidráulicas funcionando, igual que si hubiera habido más ciclos funcionando, es decir, si hubiera habido más turbinas rodantes que aportan inercia y que son grupos síncronos, que esa es la palabreja, síncronos, pues se hubiera estabilizado la frecuencia y se hubiera ajustado y no habría pasado nada.
Ya.
No tiene nada que ver. Introducir tonterías de que la nuclear no solamente ha sido, porque yo he escuchado las declaraciones que se han hecho esta mañana, que la nuclear no solamente no ha sido una solución, sino que hubiera sido un problema, eso es explicar que el Madrid perdió la Recopa pues porque Militao estaba lesionado. No tiene nada que ver.
¿Hay precedentes de algo así en un país importante, en un país, entre comillas, desarrollado, rico, de la Unión Europea? Lo digo porque, obviamente, no me quiero comparar, no quiero hacer demagogia. Sí. Cuba, sí. Venezuela, hace par de meses en Chile.
No tiene nada que ver. La gente es que es muy joven, pero no sé si tú recordarás que a veces se habla del apagón de la Mudarra, que hubo en España hace bastantes años. Yo era un crío y tengo ya 64. Y se produjo también una desconexión del sistema, pero ahí la causa que inició fue un problema en una subestación concreta. Hace algunos años un tema que había habido un problema con una línea en Alemania que había tocado un problema con eólicos que avanzó y no se paró en la frontera francesa, algo. Pero es que así tan sonoro y tan brutal, pues es que yo ahora mismo no lo recuerdo.
Y
con esta potencia,
claro, decir, claro, entiendo, claro, esa importancia, claro, claro, toda una nación. Claro. José María, claro. Y una última cuestión. Dime. Sánchez se ha reunido con las eléctricas. Esta mañana ha dicho que exigirá responsabilidades a las compañías privadas. Ha metido a Red Eléctrica por ahí en medio del rondón, pero en fin, eso es otro debate.
Eso es otro debate, pero importante.
Sí, bueno. No, sin duda. Pero ¿quién ha podido tener más responsabilidad? ¿Se puede avizorar algo?
A ver, decía mi abuela que entre todos la tenían y ella sola se murió. Aquí somos muy dados a intentar focalizar en una entidad, en una persona y crucificarlo. Mira, yo solamente dos comentarios. Los técnicos de Red Eléctrica, yo les he conocido durante muchísimos años y chapó. O sea, tenemos unos técnicos, el operador del sistema, la reposición que hace es de manual. Uh-huh. Y muy bien, y además muy bien hecha y muy bien planteada. Dando los pasos poquito a poquito, asegurando cada una de las cantidades de potencia que metía a aguantar servicio cada vez que una central podía ser reconectada. O sea, peligro. Lo que pasa es claro, que todos nos ponemos nerviosos cuando pasan horas y horas y vemos que esto claro. No vuelve. Pero de chapó. Entonces, ¿qué puede tener la culpa? Pues mira un poquito todo. Es decir, se nos está yendo la mano con las renovables. Pues a lo mejor lo que sucede es que estamos utilizando un sistema que nació para unas determinadas formas, pues para controlar otra cosa que no tiene nada que ver.
Claro.
No sé si me intento explicar. Es que el año pasado, cerca de 700 horas, el precio horario ha sido cero. Y ahora ya no hablamos de precios horarios, ahora ya hablamos de precios cuarto horarios. Entonces tienen que cuadrar 96 precios al día.
Claro.
Entonces imagínate lo que es gestionar, y porque digo que Red Eléctrica, chapó, gestionar plantas cuando lo que tenían antes era pues una serie de grupos, además todos síncronos, te vuelvo a repetir la misma historia, todos que ayudan a que esas frecuencias que se pueden producir, porque esos cambios de frecuencia, porque en un momento dado te entra una carga fuerte y la frecuencia intenta irse, pero si tienes todo en base a grupos síncronos, aguantan. Si no los tienes, hay amigo. Entonces, todo es un poco, es decir, es la planificación que se está haciendo. La entrada masiva de renovables, ¿es malo? No, España no puede prescindir de renovables, España tampoco debe prescindir de nuclear.
Claro, está claro. Bueno, en cualquier caso, me quedo con un mensaje que ha quedado en mitad de la conversación, algo así como que lo acabaremos sabiendo. Y los primeros interesados son los propios ingenieros y expertos para manejar el propio sistema.
No tengas la más mínima duda.
Seguro que sí.
Seguro que sí.
Pues lo contaremos y lo analizaremos lo antes posible. José María Nubla, en efecto, experto en energía. Gracias.
Bueno, hombre, un placer.
Un abrazo, José María. Adiós.
Con un aparatito tan sencillo como este, vale para exclamar aquello de ¡viva la radio!
Sabía que ibas a volver.
Mi generación hemos vivido nuestro particular día de los transistores.
O incluso mucha gente que se nos acerca a nosotros, a preguntarnos si tenemos algo de información.
La radio volvió a convertirse en la única referencia de la jornada.
Se han ido acercando también a nuestro micrófono azul de la cadena COPE, porque obviamente había que informarse y lo hacían a través de la radio.
Hay gente que se bajaba de su casa a los coches para ver la radio.
Alguno con un transistor a pilas, amigo.
De toda la vida, bien pequeñito y tal, pero me ha servido para estar escuchando pues todo el día.
Imagino que la COPE.
Por supuesto.
Gracias, amigo, por escuchar la radio. Gracias a todos.
Cuando todo falla, siempre está la radio.
Seguimos.
El apagón ha hecho que nos demos cuenta de los dependientes que somos de la electricidad, pero también nos ha servido para ser conscientes de que España siempre saca lo mejor cuanto peor van las cosas. Así celebraban cientos de personas en Madrid la vuelta de la luz mientras estaban sentadas tomando algo en una terraza de un bar. Han sido muchas horas de espera para leer un libro, jugar al parchís o dar un paseo. En todo ese tiempo, todo ha fallado. Bueno, casi todo, porque hay algo que nunca falla. La radio.
Mira, ahora mismo estoy en mitad de la calle Alcalá, sentado en un banco con mi compañero Sergio Jiménez. Y no te exagero si alrededor hay... ¿Cuántos somos? ¿50? ¿60? 70 personas. Mira, unas 70 personas o por ahí. Alguno con un transistor a pilas, amigo.
Claro, claro.
Que es la vida, ¿eh?
Mira, de toda la vida, bien pequeñito y tal, pero me ha servido para estar escuchando, pues, todo el día.
Imagino que la COPE.
Por supuesto.
Así me contaba un oyente, de los muchos que se arremolinaron cerca de nosotros mientras contábamos en directo desde la calle lo que estaba pasando. Era la imagen que más se veía en España, la de corrillos alrededor de un transistor a pilas. Los más jóvenes incluso no sabían casi la existencia de estos aparatitos.
Pues lo que había en tienda era una media de 50-60 y se vendieron todas, junto con las pilas y las baterías portátiles y las linternas. Por lo cual ahora estoy intentando comprar suministro y pasa lo mismo. Mis proveedores están bajo mínimos, pues porque claro, allá se encontraron con las mismas circunstancias que nosotros.
Hoy hemos hablado de las consecuencias de un apagón histórico que por unas horas paralizó España por completo. Todavía no sabemos por qué grandes negocios o autónomos reconocen la pérdida de mucho dinero. Fueron momentos caóticos donde España ha demostrado de nuevo nuestra mejor cara. Sí, y cómo no, cuando todo falla, hay algo que no lo hace. La radio. Siempre una radio. El lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, testigo directo, te pilló el pollo sí. En un tren AVE hasta sé qué hora de la madrugada.
Y sin radio y sin teléfono móvil. Al mediodía salimos de Atocha en un AVE de Renfe camino de Sevilla. Al cabo de una media hora se paró en medio de unos olivares de la provincia de Toledo. Dijeron que era un corte de suministro eléctrico. Y bueno, pensamos que sería cuestión de minutos. Pero cuando pasaban de las 10 de la noche y seguíamos dentro del tren, ya comprendimos que sin móviles, sin información y sin saber lo que ocurría, sucedía algo serio. En esas más de 9 horas, Ernesto Sáez de Buruaga y yo comprendimos que nuestra misión en Sevilla quedaba interrumpida. Y también nos admiró la presteza y amabilidad del personal del tren y la paciencia y amable resignación de todos los viajeros cuando se acabó el agua, se terminaron los víveres de la cafetería y los retretes sin agua acumulaban líquidos y sólidos emanando aromas muy diferentes a los de una perfumería. De repente apareció la solidaridad y algunos de los habitantes del próximo pueblo de los Llévenes, que sabían que el tren no se iba a mover, nosotros no, aportaron pan y fiambres. Gracias a ellos pudimos tomar una rebanada de pan con mortadela, lo cual era muchísimo cuando no quedaba nada. Los vecinos y la Guardia Civil, que se encargaron de que nos trajeran agua, fueron la caridad y la entrega. Los directivos de Renfe, en contraste con el amable personal del tren, les debió parecer normal dejar abandonados a los viajeros y no enviarnos ni siquiera un autocar. Gracias a un alma caritativa, algunos pudimos salir rumbo a Toledo después de ir por trochas y forestales y desde allí, recuperada la señal del móvil, llamar y tranquilizar a nuestras familias y regresar a Madrid de madrugada. Un privilegio, porque muchos otros lo pasaron peor. Pasado el susto y los trastornos, me queda el buen sabor, como decías antes, de pertenecer a un pueblo amable, cordial y solidario, en contraste con unos gobernantes que tardaron en dar la cara y dieron muestras de su petulancia de siempre, que ya está llegando al ridículo. La presidenta de la red eléctrica, puesta por Pedro I el Mentiroso, cobra al día cerca de 1.500 euros al día, más de lo que cobra un médico interno residente al mes. Y no dio la cara. A lo peor hay que subirle el sueldo para ver si se mueve. Como estábamos en Castilla, recordé los versos de mi Ocid. Qué lástima de vasallo si hubiere buen señor.
Un abrazo para el profesor Buruaga.
De tu parte, se lo daré mañana.
Gracias, Luis.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Iglesia de Villarmentero.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
No sé qué regalarle a mi madre por el Día de la Madre. Es que tiene de todo.
¿Y el cupón extra Día de la Madre de la 11? Que son 17 millones.
Ya, es verdad. 17 millones no tiene. No lo había pensado.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En Lugo, un joven le ha pedido matrimonio a su novia en un concurso ganadero con su vaca ganadora, con su caravana convertida en un salón de belleza de Hair Track. Ruth recorre 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza. Si ahora mismo estás delante del ordenador, ojo con todas esas pestañas abiertas, porque a través de ellas llega el Tapnavin, la última estafa de la que ya alerta la Policía Nacional.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Abrimos nuestra clase de economía con Mafre Vida y sus soluciones financieras y de previsión.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño.
¿Qué?
La niña que está andando. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mafre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Un día después del apagón toca hacer números, hay que echar cuentas. Los cálculos son todavía muy preliminares, pero desde la patronal estiman que el impacto económico del apagón pudo ser de una décima del PIB, unos 1.700 millones de euros. Pilar García La Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches. Oye, déjame mandar un beso a Luis del Val y a Ernesto Sade Buruaga, porque lo que ha
menudo descrito marrón.
Luis... Menudo odisea,
sí,
de
sí,
verdad.
Sí, sí, no,
pobre
gente. Se comieron un buen marrón, sí. Oye, enseguida valoramos, antes vamos a hacer esos primeros cálculos. Hay que decir que los expertos apuntan a que son cifras muy provisionales. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, los analistas a los que hemos preguntado en COPE apuntan a que estas pérdidas, ese 0,1% del PIB, incluso se podría recuperar en estos próximos días, porque más que una pérdida como tal, es que no se ha podido producir durante esas horas que duró el apagón. De hecho, desde la organización COE puntualizan que se trata de una estimación preliminar, muy teórica, a falta de que se conozcan pues datos más concretos de afectación real y con detalles por cada sector. De todas formas, en esta cifra ya incluyen también el daño económico que han podido tener los autónomos, que han sido los que menos beneficiados se han podido ver con este apagón. Estos son los otros grandes afectados. Desde la asociación ATA calculan que el daño económico total que habrían sufrido sería de en torno a 1.300 millones de euros, con especial incidencia en dos sectores, el del comercio y la hostelería. Lorenzo Amor es el presidente de ATA.
A partir de ahora lo que habrá que ver es la mercadería que desgraciadamente pueda verse afectada, ¿no? También los aparatos que por las diferencias de tensión puedan verse afectados.
Otras organizaciones de empleados por cuenta propia como UPTE incluso dan cifras individuales. Se estiman que el gran apagón le ha supuesto una pérdida de promedio de 650 euros a cada autoempleado. Un cálculo, eso sí, tentativo, basado en encuestas a negocios. Prevén, por ejemplo, una pérdida de 600 en cafeterías, 1.500 para pequeños restaurantes, 400 euros para peluquerías y centros estéticos o 700 para comercios minoristas de textil o calzado.
¿Qué te parecen los datos tan provisionales, Pilar?
Bueno, pues eso, ¿no? Que tanto COE como ATA han asegurado que son datos muy, muy provisionales. Probablemente sea mucho más dinero, pero realmente no lo sabremos hasta dentro de unas semanas. ¿Tú piensas que el país se paró durante 12 horas, que son las 12 horas más productivas del día, porque fue durante la jornada laboral, ¿no? Las pérdidas durante la jornada laboral por algo sobrevenido se llama lucro cesante, y no es que lo dejes de ganar, es que sencillamente lo puedes facturar, pero por culpa de algo que te viene, que te viene sobrevenido, no lo facturas, ¿no? Como te digo, yo creo que lo sabremos en las próximas semanas, Ángel, pero una décima del PIB, que es lo que ha dicho esta mañana el presidente de la COE, es muchísimo dinero, casi 3.000 millones de euros.
La pregunta, si se puede reclamar. El portavoz de la OCU, Enrique García, ha estado en el Gran Cope.
Si es una causa de fuerza mayor, los consumidores no tenemos derecho a ser indemnizados por la compañía distribuidora, porque es algo inevitable, imprevisible. Y si no lo fuera, es un hecho que donde los consumidores podremos reclamar ante la distribuidora los daños y perjuicios sufridos.
Se ha perdido comida, parado negocios, anulado viajes. ¿Y ahora qué, Iván?
Bueno, desde una heladería hasta una administración de loterías, la gran pregunta es esa, Ángel. ¿Van a poder reclamar? Parece que sí, si el apagón sobre todo fue culpa finalmente de la red eléctrica. Ahí parece que va a estar la clave y sería esta empresa quien tendría que indemnizar, pero como aún no sabemos la causa, todavía no podemos elucubrar. Es importante saber si, por ejemplo, se nos ha fundido algún electrodoméstico, se ha estropeado la comida de la nevera. Importante lo de guardar los tickets, las facturas, porque ahora vamos a ver casos, pero el seguro de hogar suele cubrirlo, dependiendo, claro, siempre de la póliza que tengamos. Otra cosa será en el caso de hosteleros, de comerciantes, también pueden reclamar esas pérdidas, pero hay que ver caso por caso. Las aseguradoras ya han recordado a los clientes, particulares, empresas, la necesidad de revisar esas pólizas para conocer cuáles son las coberturas vinculadas a este hecho y documentar los posibles deterioros para poder acreditarlos.
Ángel Vallejo es abogado, experto en el mundo del seguro, socio fundador del despacho Mayo. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, encantado de saludaros.
Gracias por atendernos, Ángel. En el hogar, daños concretos, ¿qué se puede reclamar?
Bueno, pues lo acabáis de decir, inicialmente lo relevante es revisar el condicionado de las pólizas. Y en el condicionado de las pólizas razonablemente estará descrito qué tipo de daños derivados de esta incidencia se pueden reclamar. En principio, con necesidad de revisar los términos, en principio casi cualquier daño que se produzca en el hogar relacionado con un problema de tensión eléctrica va a tener amparo en la póliza de hogar. Y las consecuencias derivadas de esa incidencia, la consecuencia económica, por ejemplo, como se ha mencionado, pérdida de alimentos, eso razonablemente va a estar cubierto y se puede reclamar a la póliza. Daños eventualmente los electrodomésticos por problema de la fluctuación en la tensión, si se llega a producir un daño al motor de, por decir alguno concreto, el motor de un refrigerador, el motor de una lavadora, cualquier tipo de circunstancia de ese tipo, debe estar cubierta por el seguro del hogar, con carácter general.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Oye, y en el caso de bares y restaurantes, ¿se puede reclamar también la comida, por ejemplo, echada a perder?
Ese punto, fíjate, es distinto del seguro del hogar. El seguro, cuando hablamos de hostelería, ya hablamos no de seguro del hogar, sino de seguros profesionales o de algo de actividad económica. En esos casos, la descripción de los daños que van a estar amparados por la póliza, es decir, que van a generar el derecho y la posibilidad de reclamar, van a estar mucho más detalladamente descritos en el texto de la póliza. Eso con carácter general. Con carácter particular, el típico siniestro de hostelería va a ser aquel derivado de como consecuencia de la falta de suministro, pues de que las cámaras frigoríficas donde se guardan los alimentos que se van a servir, que se van a vender al público, sufran algún perjuicio, alguna pérdida de calidad que haga que no se pueda efectivamente distribuir y vender al público. En ese supuesto hay que reclamar a la póliza de seguro cualquier daño derivado de esa circunstancia. Es muy, muy importante asumir partir de la base de que el seguro de actividad económica, en el caso de la hostelería, precisamente lo que quiere proteger, el riesgo que protege es el riesgo de que eventualmente no se pueda llevar a cabo la actividad. El caso de la hostelería, obviamente, es el servir alimentación al cliente. Y obviamente hay que pensar que para un restaurante, por ejemplo, La esencia de su actividad económica es el producto alimenticio que se sirve.
Claro.
Si ese producto se daña como consecuencia del problema derivado de la falta de suministro eléctrico, hay que reclamar absolutamente esa pérdida.
Tema viajes, trenes, aviones, reservas, ¿se puede reclamar?
Aquí entramos, Ángel, en una circunstancia distinta. Primero te respondo a la cuestión en concreto. Sí, se puede reclamar. Y ahora pasamos bajando un poquito más a la arena. Fíjate, uno en relación con viajes, con reservas, con billetes de avión, uno tiene el ciudadano, el particular, tiene una acción bastante próxima con el proveedor del servicio. Es decir, en el caso de billetes de aerolíneas, tiene un objetivo cercano, que es la compañía que te vende el billete, la compañía aérea, ¿de acuerdo? Aparte de eso, es decir, que uno reclame ese importe, ese billete, a la compañía aérea. Pero en todo caso, si hablamos de seguro, si tenemos un seguro, si hemos contratado un seguro de viaje, este tipo de incidencias las va a cubrir, ¿de acuerdo? Y hay que hacer la reclamación al seguro, y ya el seguro obviamente se encargará o no, eso ya es su interés, de reclamarle a la compañía aérea en el caso de transporte en avión, ¿no? Siempre yo creo que es muy importante tener en cuenta o asumir de base que cuando hay una actividad hay siempre un seguro detrás. Va a estar cubriendo bien la responsabilidad, bien los daños derivados de la prestación del servicio o de la falta de prestación, que es lo que mayormente se ha producido en esta incidencia, y hacer la reclamación cuanto antes, lo cual no significa hacerla con prisa, es decir, hay que dar un parte ordenado a la compañía, como decíais antes, efectivamente, revisar tickets, justificantes de los gastos generados y hacer la reclamación. Y luego, por supuesto, un tema que no hemos tocado, y es que eventualmente, si finalmente se declarara por el consorcio de compensación de seguros que estamos ante un riesgo extraordinario, ahí ya no cubrirá las pólizas de seguro ordinarias, sino que tendrá que cubrir el consorcio. Pero es otra cuestión un poco más compleja, digamos.
Me temo que continuará. Ángel Vallejo, abogado experto en seguros, déjame una tarjeta. Gracias.
Muchas gracias.
Adiós, Ángel. Gracias a todos. Chao, chao.
Saludos, hasta luego.
Si algo ha quedado claro con el apagón es nuestra dependencia de la tecnología. También la dependencia que tiene la propia tecnología de la electricidad. Forma parte de nuestra vida, desde luego, despertarnos, trabajar, comer, ducharnos, limpiar la casa, comunicarnos, estar informados. Hoy vamos a analizar algunas cuestiones y lecciones aprendidas de lo de ayer. ¿Por qué algunas tecnologías funcionaron después del apagón y otras no, incluso cuando volvió la luz? ¿Qué riesgos y amenazas enfrentamos en una sociedad cada minuto más digitalizada? Como cada martes, hablamos de ello con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, la tecnología gasta mucha energía. ¿Cuánta consume o consumimos con un móvil, con internet, con un ordenador?
Bueno, pues fíjate, según un estudio de la Universidad McMaster de Canadá, el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que es como se llama este sector, pues consume aproximadamente, y fíjate, el 10% de la energía eléctrica generada en el mundo. Es una barbaridad, ¿no? Y claro, y además dicen que a este ritmo se calcula que en 2030 el porcentaje total de energía consumida sobre el total producido superará el 21%, ¿no? Y bueno, y todo esto sin contar el impacto que está teniendo y que va a tener el uso de la inteligencia artificial, que consume muchísimo y que puede multiplicar por 3 estas estimaciones.
Y en España con estos pelos y con estos apagones. ¿Qué tal, Mario?
Buenas noches, Pilar.
Porque como eso se cumpla, en fin, una de las partidas importantes en este sentido es la ingente cantidad de energía que necesitan los centros de procesos de datos, ¿no es así?
Sí, sin duda. Yo creo que es una de las partidas más relevantes. Por ponerlo en perspectiva, las empresas líderes de este tipo de llaman data centers o centros de procesos, por ejemplo, los Microsoft, Google, Amazon de turno, fijaros, consumen unos 25.000 gigavatios hora en mantener su al año, cada una de ellas, en mantener sus servicios funcionando, de datos, de internet, etcétera. Bueno, pues eso es lo mismo, cada una de ellas consume en un año lo mismo que toda España en un mes. en cuanto a consumo, ¿no? O sea, fijaros en la proporción tan, tan bestial que es. Y ahora, si además incluso, como estamos comentando, ¿no? Se necesitan data centers dedicados exclusivamente al entrenamiento y explotación de modelos de inteligencia artificial. Y claro, para esto la cuestión energética es el primero y el gran reto de todos los que tienen.
¿Cómo se va a resolver el problema precisamente de la falta de energía, Mario?
Bueno, yo creo que el reto es triple, ¿no? Porque se trata de, por un lado, aumentar la capacidad energética, es decir, tener más electricidad a mano. Por otro lado, reducir el consumo de los ordenadores, es decir, hacerlos más eficientes, que funcionen más pero con menos potencia. Y al mismo tiempo, todo esto, pues, es reducir el consumo de agua y la huella de carbono. Por eso estas grandes empresas tecnológicas están pensando en usar, pues, salió en diciembre la noticia, ¿no? Pequeños reactores nucleares construidos, adosados a estos data centers, o incluso buscar ubicaciones, por ejemplo, para fotovoltaicas. Ahora mismo, por ejemplo, en Estados Unidos están investigando en el desierto de Arizona, donde hay sol prácticamente todo el año. De hecho, Bill Gates cree que esta demanda tecnológica va a acelerar la transición energética.
Mira, y vamos, ya que hablas de eso, vamos a analizar un poco algunas cosas curiosas que sucedieron ayer. Por ejemplo, Internet siguió funcionando un rato después del apagón, luego también se apagó como todo. ¿Hay algo más allá del uso de baterías y generadores de combustibles?
Bueno, sí, de hecho hay una degradación paulatina, ¿no? Todas las infraestructuras críticas, que en España fundamentalmente, pues esto, están la banca, las telecomunicaciones y la propia energía, por supuesto, pues tienen efectivamente baterías y generadores que permiten mantener el funcionamiento de los sistemas. Pero a diferencia de un hospital, por ejemplo, donde los grupos generadores pues pueden mantener indefinidamente los servicios críticos, por ejemplo un quirófano mientras que, o las UCIs mientras que haya combustible, en los sistemas informáticos normalmente se trata de tener energía suficiente para hacer una parada ordenada, que se llama, es decir, para ir parando los sistemas, priorizar lo que es los servicios críticos y que no se estropee nada. Y claro, esto se hace siguiendo una pauta y lleva unas horas en completarse. Por eso vimos ayer esa degradación de los sistemas, ¿no?, de Internet.
¿Cuál es esa pauta para ese apagado ordenado, por decirlo así?
Bueno, pues se trata, Ángel, de dejar conectados los servicios críticos indispensables y apagar el resto en un orden determinado. Pongamos un ejemplo en las propias telecomunicaciones, que son las que más vimos ayer. Pues aunque las antenas, los routers, lo que llaman los nodos primarios, o sea, los servidores, tienen baterías y grupos electrógenos, primero se corta la red de datos para priorizar las llamadas telefónicas urgentes. Y se empieza por la red más rápida, que es la que más consume. Primero se para 5G, después se para 4G, después 3G, que son los numeritos que vamos viendo que salen en nuestro teléfono móvil, hasta que aparece la E de Edge, que luego pues de ahí nos quedamos sin servicio. Es decir, como decía, se priorizan las llamadas, y esto es lo que sufrimos ayer. En los bancos, por ejemplo, pasa algo similar. Se mantienen los sistemas de pago fundamentalmente y se aparcan, por decirlo de alguna manera, el resto de sistemas.
Fíjate, y luego pasó lo contrario. Primero volvió la luz, pero algunos de los servicios de Internet no volvían.
Claro, y esto es, efectivamente, decir, bueno, si ha vuelto la luz en mi barrio o yo tengo ya en casa luz y no me funciona Internet, no me funciona la fibra óptica, no me funciona nada. Bueno, esto es por dos razones fundamentales, o por varias, pero las más importantes. La primera, si los operadores están volviendo a la normalidad, pero en mi casa no hay luz todavía, o sea, no tengo yo luz, pues evidentemente, o las antenas móviles están todavía sin corriente, pues no hay conectividad que valga, porque el extremo del usuario, esto tiene dos extremos, el proveedor y el usuario, pues no está conectado. O al revés, puedo tener luz en casa, pero si el operador no ha restaurado, por ejemplo, los servidores, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, los DNS, que son los servidores de nombre, pues no hay internet, no hay nada que hacer. Y la segunda razón importante es porque la vuelta a los servicios digitales se hace también de forma escalonada y controlada.
Un apunte rápido. Ha dicho DNS, ¿eso qué es?
Bueno, pues fíjate, es una cosa muy interesante, una pincelada muy, muy, muy rápida. Son unos servidores que hacen de, digámoslo así, de páginas amarillas universales. Cuando tecleamos, por ejemplo, en el navegador cope.es, estos servidores DNS lo que hacen es que traducen ese nombre en la dirección física donde se encuentra la web de COPE y nos ponen en contacto con el servidor de COPE, o sea, es como unas páginas amarillas. Y es uno de los sistemas más atacados en el mundo, porque si caen, obviamente, pues no encontramos nada, no buscamos nada y corta Internet. Una curiosidad solo, que para que lo sepáis, las llaves de acceso a este sistema de los DNS solo la tienen 7 personas en el mundo.
Bueno, yo tengo que preguntar por... Yo te tengo que preguntar quiénes son esas 7 personas.
De la comisión de las páginas web del ICADI.
mira, es curioso. Oye, y volviendo al tema, ¿por qué se hace de esta forma igual que la restitución de la electricidad? ¿Esto por qué es así?
Pues algo parecido a la electricidad, la avalancha de tráfico de datos sería inmensa si se abriera el grifo de golpe, ¿no? Como una presa que reventara. Y en el caso de los móviles, pues las antenas podrían saturarse. Ya sabéis que las antenas tienen un límite de un número de dispositivos, de móviles, que pueden estar conectados a la vez a una antena. Entonces, si de pronto se conecta todo el mundo, pues las echarían abajo otra vez, ¿no? Y los servidores encargados de dirigir el tráfico, por ejemplo, estos DNS, o recibir los datos o mandarnos los datos, les pasaría lo mismo. Podrían colapsarse ante un pico de peticiones tan salvaje al arrancar. Por eso se va abriendo poco a poco.
Mario, para terminar, ¿algún consejo para superar este tipo de crisis lo mejor posible?
Bueno, yo creo que al margen de mejorar e invertir en la defensa y en el robustecimiento de los sistemas, que es algo muy complejo, y creo que es algo que sí que, pues, yo creo que hay cosas además y eso lo tienen que hacer pues las empresas y las instituciones y las administraciones, yo creo que sí hay algo que podemos hacer todos, y se ha dicho durante estas últimas 24 horas, hacer un uso más racional y más sostenible de las tecnologías. Os voy a dar un dato. 10 consultas a ChatGPT, así cuando estamos tonteando y jugando con estas cosas, consumen la misma energía que hervir un litro de agua. Y 30 a Google es lo mismo que gastar 5 litros de agua abriendo el grifo y dejándolo correr. Esto nos da para hablar otro día de cómo usamos este activo tan estratégico que es la tecnología y tan delicado. Aunque yo también como usuarios creo que tendría.
Hay que volver a la biblioteca.
Y a la radio con pilas. Digo que ya tienes deberes, Mario. Como cada martes, Tecnología en la Linterna, con Mario Yáñez. Gracias a los dos.
Chao,
bueno,
chao.
Adiós, Pilar, chao. Cerramos nuestra clase de economía con Mafre Vida y sus soluciones financieras y de previsión.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño.
¿Qué?
La niña que está andando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mafre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El mundo cambia, las noticias cambian, la tecnología avanza.
Y la radio siempre está ahí para contártelo.
De verdad, atendamos a los medios fiables, éticos y que intentemos informar lo mejor que sabemos.
La gente salía a escuchar la radio de los coches porque mucha gente ya no tiene, lo escucha por dispositivos móviles y la gente estaba en el coche escuchando la radio.
Se han agotado las radios de pilas.
Gracias por acompañarnos tanto a todos los ciudadanos desde la radio y en este caso desde la COPE.
Cuando todo falla, siempre está la radio.
Cuando todo falla, siempre está la radio. Siempre está la radio.
Gracias por escuchar COPE.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que suma.
Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas
sería mayor que el actual.
Exacto.
La unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
No sé qué regalarle a mi madre por el Día de la Madre. Es que tiene de todo.
¿Y el cupón extra Día de la Madre de la ONCE? Que son 17 millones.
Ya, es verdad. 17 millones no tiene. No lo había pensado.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la ONCE. El 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la ONCE. No te quedes sin tu cupón.
ONCE. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Quien tiene una empresa, tiene un sueño. Alexander McCoy, coach de empresas. Quien tiene una empresa, tiene sueño. José García, dueño de una empresa. Si quieres que tu dinero trabaje tanto como tú, ven a Bankinter y llévate hasta un 3% TAE, 2,95 TIN el primer año, con un saldo máximo remunerado de 50.000 euros y liquidación mensual. Una cuenta sin comisiones solo por cumplir las condiciones del plan cero. Infórmate en bankinterplanempresas.com.
A esta cuenta le corresponde riesgo 1 de color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo Garantía Depósito Español con garantía de 100.000 euros por entidad y